Volvimos, Julieta. ¿A qué número puede llamar la gente?
Al 1546-5281.
Gracias, Julieta. Y estamos en comunicación con la doctora Matelda Lisdero. Muy buenos días, Luis Petit. Te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás, Doc?
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal todos? Muchas gracias. Y acá Matilda Lisdero, médica de Buenos Aires.
No, yo te digo gracias a vos, porque por ahí uno habla de Matilda Lisdero. Y hace mucho que te sigo. ¿Cómo te gusta que te presenten?
Que soy, que soy médica, que me dediqué la mayor parte de mi vida de como médica y como humana a tratar de salir del miedo a enfermarme, y que en esa búsqueda encontré un modelo que explica por qué nos enfermamos, y por eso es que desde que empezó toda esta cuestión de hace los últimos 3 años que intento guiar a las personas para que aprendan qué es lo que el cuerpo les quiere decir cuando se enferman. Te hice una presentación un poco larga.
No, porque te quería preguntar. Yo no tengo problema de tiempo. Vos manejabas un poco el tiempo, porque reconozco que estás muy ocupada. Pero, ¿qué te pasó vos cuando estudiaste medicina? ¿Y qué encontraste? ¿Qué fue lo que te motivó a la carrera? ¿Y qué te encontraste cuando la tuviste que cruzar?
Claro, bueno, lo que motivó a la carrera es ser mi propia médica. Porque con el miedo que yo tenía a las enfermedades, básicamente al cáncer, era lo que más miedo me daba desde muy chica, sentía que algún médico me podía engañar y me iba a decir que estaba todo bien cuando no estaba todo bien. Entonces, ahí donde me decidí saber yo cómo eran las cosas, y siempre fui muy estudiosa. Entonces me hice la carrera en la UBA. Y siempre era como con la ilusión de que al año siguiente, en las siguientes materias, yo iba a encontrar esa información que me iba a permitir estar tranquila con respecto a mi salud, ya sea porque me enseñaban a prevenir algo o me enseñaban el origen de la enfermedad, como por la información que yo iba obteniendo a medida que iba avanzando en la carrera. Pero claro, cuando estás en la carrera de medicina, te das cuenta que sos una máquina de aprender cosas de memoria, con bastante poco espacio, por lo menos en mi época y en esa universidad, bastante poco espacio para la reflexión y para llegar a otras conclusiones. Es bastante una bajada de información desde los libros, donde uno lo tiene que aprender porque sí. Y después, primero te enseñan que el cuerpo es fantástico, inteligente y es una máquina impresionante. Después te enseñan 2 años de farmacología y después te enseñan que el cuerpo está todo roto y que hay que arreglarlo con fármacos. Y entonces, en realidad, después que terminás la carrera, que no te sentís médico, por lo menos en mi época había poca práctica en las facultades de medicina en mi época, sentís que no sos médico todavía. Y ahí te hace falta como una residencia, que es una es donde vos ya estás trabajando de ser médico, pero te pagan, pero estás en formación. Y ahí, claro, otra vez, ¿no? Como el casi diría el servicio militar, donde sos el último orejón del tarro, donde no tenés tiempo ni de pensar ni de dormir, y ahí de vuelta te enseñan a que tenés que hacer lo que te dice el que está arriba. Que vos en ese momento no tenés el conocimiento, no podés sentarte a estudiar y a comparar una cosa con la otra, entonces aprendés una manera muy vertical de obedecer, porque tenés la vida de la persona que consulta básicamente en tus manos. Igual nunca estás solo al principio, pero quiero decir, es como que uno no tiene no tenés ninguna historia en la medicina, porque acabas de recibirte y tenés que hacer lo que te dicen los que tienen más experiencia que vos. Y así, ¿no? Entonces aprendés, creo, después me di cuenta, aprendés a obedecer, aprendés a aplicar protocolos, porque siempre hay alguien que sabe más que uno, y más que el jefe, y si no son los ministerios, son las asociaciones internacionales o nacionales de grupos de médicos que se juntan. Y entonces, hay poco espacio para la persona para que uno se conecte con la persona enferma desde el qué te pasó, por qué crees que estás así, qué necesitas. Más allá de que esas técnicas que aprendes son muy útiles, ¿no? No digo que no sean útiles. O esos protocolos muchas veces funcionan. El tema es que cuando no funcionan, o cuando la persona no hay un diálogo, no hay tiempo también en la medicina, ¿no? Después atendés 30 pacientes en un día de 10 minutos porque esa es la manera de poder llevar la plata a tu casa para alimentar a tus hijos. El paciente lo querés despachar, le querés dar una receta, ¿no? Es la verdad que es muy cruel en ese sentido el sistema, hasta que hace unos 7-8 años, cuando seguía mi recorrido de buscar el por qué nos enfermamos, porque no era para mí, porque yo fui bastante sana en general, pero era para mis pacientes. Yo decía, si una mujer, que yo soy ginecóloga, ¿no? Hice la residencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Si una mujer venía recurrentemente con un síntoma y no estaba respondiendo a los protocolos que me habían enseñado o que había ido a buscar, quería decir que había una pata que faltaba. Y para mí la pata que faltaba en la medicina era el por qué a esa señora le pasa eso. Como qué es lo que le vuelve a encender ese síntoma. Y ahí donde, bueno, soy homeópata, también estudié homeopatía, y finalmente llegué al modelo de las 5 leyes del doctor Hammer, que es un alemán que descubrió un modelo de medicina mente-cuerpo, donde es una satisfacción como tener la capacidad ahora de entender al cuerpo y entender por qué se enferma. Entender que la enfermedad es otra cosa. Entender que nuestro cuerpo está todo el tiempo con las células que tienen intentando sobrevivir a lo que lo exponemos o a lo que pasa en el ambiente. Y en ese intento de sobrevivir puede que un codo duela, puede que aparezca un crecimiento en algunas células del cuerpo. Como deja de ser la mala suerte, el cuerpo roto, el problema que no sabemos de qué dónde viene. Para poder transformarnos en activos y en más opciones a la hora de buscar un resultado. Acabo de salir de mis consultas de la mañana y cada consulta que tengo, o sea, o la mayoría, son como un acompañamiento a la persona, pero no es porque soy yo ni nada, es la persona que se da cuenta lo que le está pasando. A partir de qué momento en su historia empezó con tal o cual síntoma. Y es un momento para la persona de iluminación. Una persona que venía pensando que tenía una enfermedad autoinmune en la zona genital, que era porque sí, que lo único que tenía que hacer era usar corticoides toda su vida y que la cosa igualmente iba a ir empeorando, decirle, bueno, a ver, ¿y desde cuándo? Hace 3 años. Bueno, ¿qué te pasó hace 3 años en relación, por ejemplo, con tu pareja? Y era clarísima la historia que esa señora había empezado a entrar en un estrés muy profundo, de mucho ataque sería, o de un contacto que tenía y no quería, sería, y que lo llevó finalmente a este diagnóstico. Pero entonces la consulta podría haber durado 5 minutos, que tenés que empezar a tener contacto con tu pareja que vos te gusten. Que sean como vos querés y no como quiere el otro, ¿no? Así como resumiendo, pero es empezar a salirse de la mala suerte, el cuerpo roto, el miedo, la enfermedad que es progresiva, con crónica, que no digo que todo se revierta, pero por lo menos tenés unas herramientas que son, me empezó a pasar a partir de tal cosa en mi vida. ¿No será que tengo que cambiar algo?
Ahora te pregunto, ¿no? Con toda este conocimiento, con toda tu experiencia, te sorprende, nos sorprenden los medios de comunicación hablando de un virus letal, de quedarnos en casa, de meternos miedo.
Es que la medicina, Luis, es la medicina del miedo. La medicina oficial es la medicina del miedo. Si uno va al médico porque tiene miedo de tener algo, y el médico lo que hace es hacerte estudios para confirmar o descartar la teoría de que uno puede tener una enfermedad malísima sin tener síntomas, ¿no? Y creo que los medios de comunicación son ignorantes también, porque también tienen miedo, son personas con un cuerpo que venimos de 100 años de la medicina del miedo. Entonces, yo cuando encuentro este modelo de medicina que no es una terapéutica, es empezar a entender los procesos, después que cada uno ponga la terapia que quiera ahí arriba del mapa, es un nuevo mapa de lo que es la salud. Entonces ahí me di cuenta, y no soy la única, no es que porque el modelo me lo explica y me lo permite razonar y comprobar, que es lo más importante, y que las enfermedades no vienen porque nos atacan los bichos. Los bichos son la consecuencia de un proceso que ocurrió por una situación que tu cuerpo está viviendo. Entonces, en el momento que los bichos no son los malos, que se entiende que les han echado la culpa a los bichos, porque claro que están ahí cuando estamos enfermos, pero no como causa, sino como consecuencia. Entonces ahí empieza a decir, bueno, entonces ¿qué? ¿Y los contagios qué? Yo digo, bueno, ¿serán contagios que nos pasamos bichos, o será que estamos percibiendo cosas parecidas y nos metieron a todos en una máquina de miedo que pudo haber hecho hipótesis, que todos tengan síntomas parecidos? Y en el momento que tenés esos síntomas, en vez de ir a un médico, como íbamos antes, primero que muchos de los síntomas que aparecieron ahí eran los síntomas que habíamos tenido 20 veces en nuestra vida, y que jamás, en vez de, antes nos poníamos contentos que era la excusa para no ir a trabajar y que nos cuiden un poco. Y ahora era la posibilidad de matar o morir, ¿no? De morirnos nosotros o matar a otro. Entonces transformaron a una cosa banal en una cosa maligna, y después cuando vas al médico, el médico nunca en su vida atendió pacientes pensando que esos pacientes los podían matar. No sé, no me acuerdo en la historia que haya pasado. Bueno, habrá pasado en alguna otra epidemia o como llamemos, pero esto fue muy, muy visceral para los médicos, estar frente a un paciente que podía estar enfermo sin saberlo, porque era como asintomático. Entonces esa persona enferma o enferma o asintomática terminaba no recibiendo lo que siempre vamos a buscar al médico, que es que nos diga, quédate tranquilo, va a estar todo bien, tomate esto, cualquier cosa avísame, le miramos la cara, le vemos la cara. Los pacientes cuando van a un médico quieren verle hasta si pestañea, para ver si hay un signo de que ellos pueden estar enfermos. Es el miedo a la enfermedad lo que nos domina.
Qué terrible, ¿no? Asintomáticos. No tenés síntomas, pero quédate en casa. Si salís, sí, contagiás. Si salís, matás. Y el avión que traía las vacunas, el pinchazo. ¿Cuánta mentira, Matilda?
No, ni hablar. Hay tanta mentira que creo que muchos medios de comunicación, me refiero no al medio en sí, al dueño y al gran poder económico detrás de los medios de comunicación, me refiero al periodista que está frente a una cámara o en la calle, no tiene por qué saber todo esto, porque estamos inmersos. Pero pido que investiguen un poco, que abran un poco los ojos y vean que hay algo que no está muy coherente, y hay mucho daño dando vueltas de los posibles efectos de estos pinchazos, que ya las farmacéuticas habían dicho que tenía más de 1.200 efectos reportados por ellos mismos. Entonces, cuando escucho a algunos médicos de la televisión y en las radios, los que son los mediáticos, diciendo que hay que pinchar a los chicos porque, bueno, igual todos los remedios tienen un efecto, como pueden tener efectos secundarios, yo le quiero hacer recordar a esos médicos que no estamos hablando de remedios, porque una cosa es tener un efecto adverso cuando uno está enfermo y va a tomar un medicamento que nos va a ayudar y puede tener un efecto secundario. Distinto es darle remedios, entre comillas, a personas sanas. Ahí es puro riesgo. Porque tenemos que ver cuál es el beneficio para un niño de recibir estas vacunas. ¿Cuál es el beneficio? Si ellos no tenían una enfermedad, ya se sabe que así existiera o no, ¿no? No tenían casos graves. Creo que no hay un chico muerto en el mundo sano con esta etiqueta. Y si hay, yo dudaría cómo le pusieron la etiqueta a ese chico de que murió de eso, ¿no? Eso es otro tema aparte. Pero entonces, ¿vamos a pinchar a los chicos, vacunar a los chicos para proteger a los abuelos o a los padres, que de hecho ya están pinchados con más de una dosis? Entonces, a ver, entonces aceptemos que los pinchazos no sirven. Digo pinchazos porque imagínate que, supongo que la gente está enterada, y si no, que se entere que hay una censura feroz en las redes, y entonces nos acostumbramos a no decir palabras, a no decir vacuna, no decir virus, no decir COVID. O sea, ¿por qué tiene que haber censura? ¿Por qué tiene que haber censura? ¿Por qué no hay un debate científico? En ningún lugar del mundo lo hubo. ¿Qué tienen? ¿Miedo a no poder sostener el cuento? Pregunto. Bueno, yo no niego que haya habido enfermos, Luis, porque hoy dicen, ay, vos porque no se te murió nadie de COVID. Yo digo, ok, ¿por qué murió la persona de COVID? ¿Cómo sabemos que era COVID? Pregunto. Y después, ¿qué tratamiento recibió? ¿Se quedó solo? ¿Le dieron un tratamiento que era inadecuado? ¿Lo intubaron antes de tiempo? ¿Era una persona muerta de miedo? ¿Era una persona que recibió ya varias dosis y que su sistema inmunológico está detonado y no puede gestionar ni un resfrío?
Bueno, acá me dicen, el miedo, la depresión, el miedo te contagia, el miedo te provoca síntomas que nunca tuviste. El miedo es el que te está matando. Mucha gente llegó a tener tanto miedo que dejó de salir.
Totalmente, dejó de salir, dejó de abrazarse. Yo todavía me encuentro gente en la calle que cuando te encuentra te pega una piña en vez de darte un abrazo o darte un beso.
Es cierto.
Fue muy cruel, fue muy cruel. O sea, la crueldad en los chicos. O sea, si vos le decís a un hijo o a un tu hijito, o grande o mediano, no importa, a un hijo, que la vida de los abuelos está en él, en el hecho de que él vaya o no al boliche, de que use o no alcohol, o se pinche o no se pinche, a ese chico lo estás poniendo en un lugar que no le corresponde.
¿Y al abuelo privarlo de ese abrazo?
Totalmente. Pero aparte del abuelo, si los pinchazos funcionaran, al abuelo pinchalo, entonces después deja que abrace al nieto. Bueno, entonces, a mí, que me quieran pinchar a los chicos, quiere decir que los pinchazos no sirven, que ya sabemos que no sirven.
Ayer veía una nota, un reportaje que le hicieron a el comandante Enrique Piñeiro, ¿no? Y él decía que había ofrecido el avión cuando estaba convencido de que la vacuna funcionaba. Pero cuando vio que la vacuna no funcionaba, no, dice, una vacuna que no inmuniza. Explíquenme porque no entiendo.
No inmuniza. Y de hecho, para que la gente lo sepa, hay un banquero suizo que le está haciendo una demanda penal al presidente de Suiza y a la primera ministra, es hombre o mujer, un primer ministro, no, primer ministro no, ministro de salud, porque él dice que él se pinchó con 3 dosis porque escuchó al ministro de salud hablar de que eran seguras y efectivas y evitaban los contagios, y el presidente también lo había dicho, y después salió en el Parlamento Europeo una persona que trabaja para Pfizer, que fue llamada a declarar, diciendo que no, que Pfizer ya sabía que no habían comprobado ni habían hecho estudios para decir que evitaba los contagios y que eso no lo habían podido demostrar, ¿no? Entonces, está claro que primero era que evitaba que era para que la enfermedad desaparezca, después fue para que fuera más suave, después fue para que no te mueras, y ahora es para cuidar a los demás. Entonces quiere decir que claramente eso que inyectaron a toda la población, que la hicieron inyectar por miedo, hoy tenemos que decir que esas personas tienen más riesgo, que ya lo dijo la ciencia, de enfermarse después de tener 3 o más dosis que los que no estamos inoculados con esa terapia que ni siquiera sabemos qué es.
Ahora, Matilda, vos fijate, el Kun Agüero, jugador popular, lo revisaban los mejores médicos, le agarra un dolor en el pecho. Noticia, no puede jugar más al fútbol. Hace esta semana, un muchacho de 25 años, arquero, atajó un penal y se murió después de atajar el penal.
Es una locura. Yo, si algún jugador de fútbol nos está escuchando, yo quiero juntarlos para que ellos sean los que exijan explicaciones de por qué hay jugadores de fútbol que se están enfermando con trombosis, con problemas en el corazón, que tienen que dejar de jugar por esto y por otro. Hay varios en el país, ¿eh? Ahora yo no me acuerdo, pero yo los voy posteando a medida que me lo van contando. Jugadores de los grandes equipos que están con problemas de trombosis, arritmias, este chico que falleció, otro el otro día que un campeón, creo que de patinaje artístico, que lo tuvieron que amputar las piernas y los brazos por una neumonía. O sea, hay una cantidad de atletas de alto rendimiento dañados que yo no digo que es por qué sea, yo digo que hay que investigarlo. Ya no se puede tapar el sol con la mano, hay que investigarlo. Entonces hay que empezar a exigir la explicación que necesitamos. ¿Para qué? Para proteger a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y no seguir inyectándonos con sustancias que al parecer hacen más daño que beneficio.
Ahora, muchas veces le decimos a la gente, los que hacemos una mañana con periodismo político Si vos escuchás de que la única publicidad que tiene el medio es publicidad del político, lógicamente no va a hablar mal de ese partido. Lo mismo sucede con la publicidad de los laboratorios, ¿verdad? Y también con médicos que reciben de los laboratorios pasajes para las conferencias, hoteles muy lujosos. ¿Cómo describís ese escenario?
Mira, hablando de esa, de la publicidad, ayer yo no veo televisión, pero una señora me escribió, una seguidora por Instagram, me dice, ¿vi televisión? Me dice, no puedo creer que todas las publicidades son de remedios. Entonces digo, si la caja boba es la caja de los remedios, entonces lo que te diga va a ser para que ese remedio se venda. Entonces apaguemos la televisión. Y con respecto a los médicos y los laboratorios, ya desde quien nos enseñó medicina fueron los laboratorios. Es así, como que están financiadas por los laboratorios, las facultades de medicina. Y entonces, ¿qué decir? Creo que tendría que haber una ley de conflictos de interés, ¿no? Que cada vez que aparece un médico en la televisión, abajo haya un escrito, eso que pasan a veces así, no sé cómo se llama, teleprompter, no sé cómo le dicen, que diga fulanito de tal se declara sin conflicto de interés, o que diga fulanito de tal recibe, trabaja para, que es declarar el conflicto de interés, porque cada uno puede decir lo que quiera.
No mentir.
Cada uno puede decir lo que quiera, pero declarando desde qué lado lo está diciendo. Es como cuando leemos el diario y vemos que a veces hay noticias en el diario y dice que esa noticia es paga, ¿no?
Claro, pero no podemos mentir. No podemos mentir. Muchas veces he tenido oportunidad de entrevistar a este abogado Razona. Me pasa de que mucha gente me dice, mira, el ministerio me obligan a vacunarme. Si no me vacuno, no puedo hacer esto. A los chicos, si no se vacunan, no podían ir al boliche. Hoy los chicos, si no se vacunan, no pueden ir a la colonia. La coacción que hay de los municipios, de los gobiernos y las campañas publicitarias para pincharse. ¿Cómo se defiende? Porque también, si vos no lo vacunaste al pibe y no puede ir a la pileta porque vos lo estás protegiendo, ¿qué situación para el pibe?
Sí, yo creo que cada padre tiene que enfrentar eso y decir, esto es voluntario. Como que necesitamos, o sea, por más que haya una ordenanza, no sé qué, hay que ponerse firme. Esto es una experimentación voluntaria. No podemos permitir que nos lo exijan. Porque un poco pasó al principio, Luis. Era, nos van a pedir para todo, no voy a poder. Y al final se pudo. Nomás había que tener un poco de paciencia, un poco de cintura y un poco de determinación. Determinación, a veces es como uno, mostrame donde está escrito que dice que es obligatorio que para la colonia tenga que estar. Entonces después uno va al municipio, ¿qué médico me firma que yo puedo pinchar a mi hijo y mi hijo no va a tener un problema? ¿Quién se va a hacer responsable?
O lo que presentó el juez de Mar del Plata, al menos, sí. Cuando vos comprás un medicamento, viene un prospecto, claro, que te dice que está contraindicado para embarazadas, para esto, para el otro,
claro,
para
menores. Informado.
O sea, sí. Bueno, está bien, si me vas a dar un pinchazo, decime qué me puede hacer este pinchazo.
Totalmente, sí, totalmente. Y la otra cosa que iba a decir, ay, espérate que me olvidé, ay, algo de eso iba a decir. Se me pasó.
Te quería consultar sobre el prospecto. Sí. Cuando voy a tomar un medicamento, sé que estoy tomando. Cuando me van a dar un pinchazo, no sé que me están pinchando. Y hay un montón de versiones, si tiene grafeno, no tiene grafeno, si el grafeno puede ser ese vehículo que después me genera problemas en la sangre. ¿Qué tan desierto hay sobre los componentes de estos elementos que no podemos conocer?
Y se están haciendo muchos estudios a nivel, o sea, estudios como oficiales, ¿no? Que un juez pida estudiar los viales, creo que no hubo en ningún lado. Pero hay muchos como investigadores independientes que están analizando los viales y tienen muchas sustancias tóxicas, incluida el grafeno, incluida las nanopartículas de no sé qué, también están empezando a aparecer como en algunas otras cosas, lo que pareciera ser grafeno en el agua, en algunos remedios. Hay, ya es la evidencia de que hacen daño está adelante de cada uno de nosotros en nuestro entorno. Creo que hay que frenar la vacunación y exigir el estudio de los viales de forma como con una pericia dictada o pedida desde la justicia, ¿no? Para que sea válido. O sea, lo que tienen grafeno, que tienen nanopartículas lipídicas, que tienen un hidrogel, que tienen un montón de tóxicos, sustancias metales que no tienen que haber, que no debería haber en un inyectable, eso ya lo sabemos. El tema es poder tener lo oficial para poder frenar la vacunación.
Me encanta hablar
con vos. Está claro que son toxiquísimas.
Me encanta hablar con vos, pero el tiempo también es un poco tirano para los dos. ¿Qué mensaje le darías para la población que está inoculada con una, dos? Hay gente que me lo dice y uno los comprende, los entiende, créeme que yo los entiendo, y me dice, no, estoy esperando la quinta. No, yo ahora voy por la sexta.
No. ¿Qué mensaje? Creo que a los que están en ese estado de hipnosis, le tengo que decir que por favor se informen antes de seguir inoculándose, porque puede ser muy grave, muy grave. Y a las personas que cayeron como en la trampa, o que se pincharon por miedo, porque le exigían los trabajos, hoy son ellos el ejército que necesitamos al frente de las marchas y de la resistencia, sería contra este sistema. Son ellos los que cayeron en la trampa y se dieron cuenta o tienen daños, ¿no? Y si sos una de esas personas que se dio cuenta que ahora tiene miedo por su salud, por esto que les inyectaron, digo que lo primero que tienen que hacer es confiar en que el cuerpo es sabio hasta para sacarse los tóxicos que no necesita. Y después hay varios protocolos, ¿no? Con ceolita o con dieta, vida sana. Yo recomiendo vida sana, sol, ejercicio, agua pura, tratar de dejar de exponerse a otros tóxicos también. Entonces, como que hay un camino en salud, que la salud incluye hasta confiar, hasta perderle miedo a la muerte, estar en grupos, sentirse en tribus, no sentirse solo y buscarle el sentido a haber caído en esa trampa, que por ahí el sentido es ahora ayudar a que otra gente se dé cuenta para que esto se termine, ¿no?
Vos sabés que yo, los chicos, ¿no? Los chicos que se han inoculado, que se queden tranquilos, que hay un montón de tratamientos para limpiar ese componente que le pueden haber inyectado. Me preguntan madres, mujeres que están embarazadas, que les des algún mensaje. Me preguntan, que esto sería más para el doctor Julio Razona, si se puede demandar por haber recibido las inoculaciones. ¿Qué le respondes
a la...? Claro que se debería poder demandar, pero ¿sabes lo que te contestan? Que era voluntario. Es muy difícil, hay que demandar, para mí hay que demandar a los médicos de la televisión, a los periodistas que indicaban eso, como basado en qué, algo así, no sé bien, yo soy médica, bueno, pero sé que se están moviendo en el mundo a nivel de distintas, en distintos países está habiendo una movida judicial importante, que espero que llegue a buen puerto. Y con respecto a las embarazadas, por favor que no se pinchen, por favor que no se expongan a ninguna inyección de estas. Y si ya lo hicieron, no sé qué decirles, que hagan que busquen estos protocolos de desintoxicación, que claro, existen varios, no podemos saber exacto cuánto te saca, cuánto, pero porque no hay estudios para poder medir qué cantidad de daño te hizo. Hay análisis de sangre para hacer, pero a veces da todo bien. Entonces, yo digo, la clave es dejar de estar expuestos al tóxico, buscar estos protocolos, estar tranquilos, y me da bastante miedo a mí la población pinchada, qué le va a pasar en su fertilidad, porque era uno de los temas, ¿no? Que ya nos habían dicho, y eso está en todas las páginas, y lo dijeron hasta en la tele, que los los efectos sobre la fertilidad no se sabían porque debía pasar 9 meses más después ver cómo está el chico. Entonces, esa es la parte, y todos los cambios que hubo en la menstruación y todos los cambios que se están viendo en los espermogramas, es bastante, o sea, es bastante siniestro y me da un poco de preocupación, pero confío en que el cuerpo es sabio y que puede salir de ahí, ¿no?
Tú lo has dicho, y me está escribiendo muchos mensajes. Les digo, mañana a las 11 lo entrevistamos al doctor Omar Ayrat, que también nos puede explicar cómo se limpia nuestro cuerpo. Somos lo que, o sea, nuestro cuerpo responde a la alimentación que le damos. Tenemos que empezar también a tener una buena conducta alimentaria.
También, buena conducta alimentaria, buenos vínculos, saber canalizar y sacar para afuera las emociones, no tragarlas. Aire puro, comida sana, ejercicio, sol, naturaleza y no intoxicarse con noticias que lo único que nos llevan es a más miedo, porque no creo que esto termine. Esto va a seguir con otro bicho, ya lo vimos, ya lo estamos viendo. Te dicen que aparece un bicho nuevo y otro bicho y otro bicho y otro bicho, que el cambio climático, o sea, como una constante ametrallarte con malas noticias. Para que uno tenga miedo y termine obedeciendo. Entonces creo que hay que rebelarse, está en la Constitución.
No sé vos, pero yo voy caminando mirando al cielo a ver si se me cruza algún objeto volador no identificado, algún marciano. Ahí están pasando cosas raras. Matilda, te agradezco un montón tu tiempo.
Bueno, gracias Luis, saludos a todos allá en el sur y ojalá algún día pueda ir a saludarlos.
¿Por qué no? Tenés que venir acá para tener una de tus charlas con estas
sí,
cinco leyes.
Tengo algunas invitaciones, me encantaría, sí, a ver si lo concretamos.
Vamos a hacer fuerza para que así sea. Gracias, Matilda.
Gracias a todos y que tengan buen día.
Resuena en tus oídos y penetra en tu piel. Deja de entrar.